Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas. Hipólito Taine.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:12 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 26 de marzo. Bueno, y seguimos teniendo conversaciones interesantes en nuestro programa. En esta ocasión, darle los buenos días, la bienvenida a Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, una persona igual cercana, que cuando viene a nuestro programa, pues le habla de forma directa a ese emprendedor, a ese ejecutivo, uh-huh. a ese empresario, a esa persona que está lidiando con otros, que está en esa conexión, en esa conversación constante. Y bueno, Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Rey, Cintia. De verdad, feliz, feliz de escucharles, de compartir con los Camino al Sol oyentes y justamente también haciéndome preguntas como las que nos lanzó Delta en el escritorio, en la mesa, ¿viste? Sobre qué nos hace felices. Y estaba pensando en Suki, por supuesto, me da mucha felicidad. Así que bueno, muchas gracias.
Qué bueno que está incluida. Bueno, el tema que sí. nos trae es hoy, líder con orientación a resultados versus líder con orientación a personas. Maravilloso tema. Uh-huh. Así que atención a los ejecutivos y emprendedores.
Sí, este es un tema que yo siento que ha sido bastante recurrente en muchas de las reuniones en las que tenemos discusiones junto con el equipo, junto con comités de trabajo, en diferentes organizaciones. Y ha surgido quizás como una dicotomía, cuando no necesariamente es así, pero porque posiblemente encontramos líderes con las dos cualidades, pero sí muchas veces observo esta tendencia a visualizar las cosas en blanco y negro. Un líder que está muy orientado a los resultados de la organización, a los números, a la rentabilidad, a la calidad en la experiencia del servicio, y otros líderes que están mucho más orientados a que su equipo, a que sus colaboradores se sientan a gusto, si necesitan un permiso, con mucha facilidad se les ofrece, les pregunta por la familia, está más conectado con ellos y menos preocupado por el resultado. Quizás aquí esa expresión, líder orientado a resultado o líder orientado a personas, lo podríamos también resumir, quizás de forma más breve, líder firme, líder enfático o líder empático. Y primero, lo que quisiera también decir es que no necesariamente tenemos que estar en un lado o en el otro, pero okay. Es muy fácil en las organizaciones observar que hay perfiles que automáticamente nosotros podríamos visualizar más hacia un lado que hacia el otro. Y como consecuencia de estar quizás más hacia un lado o hacia el otro, ¿cómo lo observan las personas? ¿Cómo lo observan los clientes? ¿Cómo lo observan los accionistas? Y por supuesto, ¿cuál es la dinámica que hay dentro de la organización en términos de cultura, en términos de bienestar organizacional, en términos de rotación del personal y por supuesto también en términos de la posibilidad de que la organización logre sus objetivos y sea sostenible en el tiempo? Entonces aquí la pregunta que quisiera traer para hoy en nuestro espacio es ¿cómo manejarnos? ¿No? ¿Cómo realmente crear, si es ideal, un balance entre ser un ejecutivo, un líder, un emprendedor, una persona que está buscando crecer profesionalmente y obtener resultados, uh-huh. pero no en sacrificio de las emociones, las necesidades, los intereses de las personas con las que trabaja, y tampoco al revés, que por priorizar las necesidades, de las los personas. Problemas, las situaciones de las personas, entonces yo pues digo, bueno, no allá los resultados, no será este año que logramos las metas. Entonces, ¿tú sabes digamos que ese dilema.
Te estoy escuchando hablar, Sharon, y llegan imágenes de algunos líderes, de algunos ejecutivos que a través de su biografía, pues uno va conociendo un poquitito más. Y uh-huh. uno de esos personajes es Jeff Bezos, por ejemplo, que ha sido muy criticado por
Elon
la forma,
Musk también.
Sí, pero Jeff Bezos dice, por ejemplo, óyeme, usted está aquí para trabajar en Amazon. Yo no estoy aquí para hacer que usted sea feliz, esté contento. No, no, no. Aquí hay un salario y a usted se le paga porque venga a hacer su trabajo y listo. Pero en esa misma línea, a él le encanta que los colaboradores fracasen, Es decir, que inventen cosas, que le lleven algunas propuestas e incentiva el que la gente pueda inventar cosas. Pero en la parte de resultado dice, ok, chévere y todo, pero esto es un trabajo. Es decir, aquí hay que venir y cumplir con unos elementos y unos estándares de productividad.
Y tú puedes fallar, y tú puedes fallar en los proyectos que son innovaciones e inventos, pero en tu trabajo tú no me puedes fallar, pues es tu trabajo.
Ahí no. Sí,
claro.
Me encanta, Rey, que traigas a colación este tema. No necesariamente yo me iba a ir por allí, pero me encanta y me hace pensar también muchísimo. Fíjense, por un lado el tema de fallar, de equivocarnos, de presentar ideas innovadoras, creativas, a veces sin ningún piso o razonamiento real, pero traerlas. Es eso que muchas veces decimos, bueno, pensar con el sombrero verde y ser creativos sin límite. Es algo que todo líder tiene que propiciar, porque no solamente hace sentir a las personas que tienen el valor para contribuir a los objetivos de la organización a través de sus ideas, talentos y las posibles propuestas o soluciones que presenten, sino que les hace sentir mucho más incluidos. Y eso es parte del mejor mecanismo, si habláramos de metodología, para realmente construir una cultura y una identidad como equipo. Así que por ese lado, Jeff Bezos y muchos otros grandes líderes que conocemos, desde el punto de vista de apostar a la creatividad, a equivocarse y a las ideas, me parece que son fabulosos. Pero por otro lado, tenemos un elemento interesante que quizás distinguir. Ser empáticos no significa que estoy de acuerdo o acepto un mal desempeño o que acepto que estés desalineado con compromisos que tú mismo asumiste. Si tú asumes un compromiso, más allá de que sea contractual, al menos en la parte verbal y personal, tú asumes un compromiso, pues entendería yo que para mí es lógico ser asertiva, firme, al pedirte resultados a partir de ese compromiso. Entonces, la empatía, muchas veces yo creo que la malinterpretamos porque entendemos que significa aceptar y estar de acuerdo con el otro. El otro te dice, mira, me siento mal, no voy a trabajar. Ay, pobrecito, muy bien, no vengas. Eso no es empatía, porque estamos aquí pasándonos a otra área muy distinta que tiene que ver, bueno, con conectar con la emoción del otro, pero no necesariamente visualizar cuál es el compromiso y lo que yo espero, la expectativa que tengo de ti de cara a nuestra relación, en este caso, en el ambiente laboral. Entonces, ¿qué ocurre con lo que tú mencionas, por ejemplo, Rey? Que estos grandes líderes han sido fantásticos desde el punto de vista de crear condiciones dentro de sus espacios de trabajo para que las personas se expresen, opinen y puedan equivocarse. Y a partir de allí, obviamente, en función de, por supuesto, ese sinnúmero de ideas que se presentarán, ir eligiendo las mejores y, por supuesto, ver si se pueden implementar. Pero por otro lado, son también figuras muy alineadas con una teoría que estuvo de moda hace muchos años por un gurú en General Electric, que decía, tú revisas a tu personal, digamos que tienes 100 personas, hay 20 que son los mejores, hay 50 que son más o menos, digamos que tenemos allí 70, y los 30 peores los botas. Entonces, esa teoría que primó por muchos años era, por supuesto, carencia total de empatía, no tener en cuenta a las personas, sino pensar solamente en el negocio y aquellas personas que me dan valor a mí. Pero hoy en día, esa teoría sin duda ya se ha ido, por supuesto, descartando y estamos más ante la visión de un ganar-ganar. La empresa, la organización, siempre tiene objetivos y tiene costos y tiene una serie de factores que tener en cuenta. No podría tapar el sol con un dedo y negar una realidad desde el punto de vista fiscal, legal y bueno, y un sinnúmero de otros elementos. Pero hoy en día, uno de los aspectos más bonitos, interesantes que estamos viviendo, cuando hablamos de toda la complejidad de la inteligencia artificial y de los retos geopolíticos que estamos viviendo, no hay que descuidar que estamos en una época maravillosa porque ha habido avances extraordinarios en muchas áreas, desde el punto de vista de los derechos sociales, pero sobre todo también en las organizaciones. Por ejemplo, estas nuevas teorías en las que cada vez más personas, líderes, organizaciones creen, implican que tengamos en cuenta que la organización le tiene que agregar valor a la persona y la persona tiene que agregarle valor a la organización. Esto implica un ganar-ganar, esto implica visualizar con claridad una relación en donde tú te sientas cómodo trabajando y ofreciendo tus talentos, tus ideas en esta organización y nosotros te agregamos valor y entendemos también que tú eres una persona especial, valiosa, a la que yo quiero cuidar. Y quizás el mejor ejemplo que puedo poner es algo muy reciente y creo que lo ilustra muy bien para los Camino al Sol oyentes. Y es el caso de una persona con la que he estado trabajando, una líder que está más hacia el lado de la orientación a resultados que de la empatía. Y luego hago un caso también por el otro lado. Pero esta persona, esta mujer, es una mujer altamente competente, una mujer de estas profesionales que han dejado de parte su rol de esposa y madre para asumir un rol mucho más profesional. Y por supuesto, su propia narrativa interna es la de soy exitosa, soy altamente profesional, consigo resultados. Tiene poco tiempo en una organización, asume una posición de liderazgo. Entiendo que toda la organización observa en ella altas competencias, muchas posibilidades por lograr todo lo que se espera de ella. Y sin embargo, a pesar de que ya lleva casi un año en la organización, se han levantado encuestas de clima y encuestas de liderazgo y todo el equipo que ella lidera, en unos números terribles, prácticamente denuncian que es una dictadora, que es una persona terrible, sin emociones, irrespetuosa, grosera, poco empática. Bueno, una cosa que no se pueden imaginar.
Un extremo.
Y bueno, hay que agregar a esa imagen que es una persona de otra cultura que está trabajando en la República Dominicana con un equipo
Claro.
100% dominicano. Entonces también parece que hay un
Un
choque
tema
o un conflicto
cultural ahí.
cultural.
Tú
Sí.
sabes que te escucho hablar, Sharon, y me llega a la mente otra imagen para
Sí.
contrastar con esa persona a la que te estás haciendo referencia. Y es Ray
Sí.
Dalio,
Sí.
que es, bueno, es un famoso
El tema financiero.
inversionista en Estados Unidos. Tiene una empresa de inversiones, la más grande en Estados Unidos. Y él hace algunos años escribió un libro que se llama Principios. Y es un libro muy interesante porque la primera mitad es una especie de autobiografía y luego la segunda parte son los principios que él utilizó en la parte de gerencia. Y para destacar ahí, él dice, como estoy manejando un equipo de miles de inversionistas, es decir, personas con un fino conocimiento sobre negocios, sobre finanzas, pues ¿cómo yo puedo gestionar decisiones que antes las tomaba yo, pero tenía que buscar un método para que las decisiones se tomen de forma más rápida? Y entonces él, junto con parte del equipo, creó un sistema de encuestas, una aplicación en la cual cada miembro del equipo se siente en la absoluta libertad de decir lo que piensa sobre cualquier persona, sin que haya una verticalidad sobre quién es el jefe y quién tiene la información y
La
el
última
peso.
verdad.
Y entonces, exacto, es eso, es como la cruda verdad dentro de la organización gestionada desde la gerencia. Pero él
Sí.
dice, pero ojo, el que pregunta, que espere respuesta. Entonces es
Claro.
cómo este ejecutivo recibe en tiempo real lo que la gente está pensando sobre su gestión en ese momento. Entonces, cómo manejar la información y las decisiones para tomar lo más acertado, lo que pueda convenir a la colectividad, al equipo. Entonces, te escucho hablar de eso y digo, imagínate que esa señora no espere tener un cierre de periodo, un año, para enterarse de que ella está siendo vista como una dictadora, por ejemplo. Cuando a lo mejor para ella lo está haciendo bien y en su país
Tal cual.
eso es lo normal. ¿Entiendes? Es decir, son como esos contrastes de lo rico que es.
Me encanta, Rey, que traigas
Ajá.
ese tema justamente porque hay varias cosas aquí
Sí.
interesantes que apuntar y profundizar y ojalá que el tiempo nos lo permita. Fíjate, qué bueno contar con la información, pero sigue siendo insuficiente.
Exacto.
Incluso a pesar de una herramienta extraordinaria como la que me comentas que tuvo Dalio y tener en tiempo real y no esperar cierres de periodos o final de año, evaluaciones de desempeño y sesiones de feedback formales, por supuesto de acuerdo con que sea continuo y muy fácil de acceder. Pero fíjate que una de las cosas que iba a comentar justamente con esta señora es que Recursos Humanos, por sugerencia de todo este equipo que tenía malestar, hace este proceso, levantan la información está, la jefe de esta persona que estoy relatando y la responsable de Recursos Humanos se reúnen con ella, le presentan los resultados, ella los observa, asume responsabilidad, se queda allí. Pasan semanas y meses y no hay cambio. Es decir, tenía la información en tiempo real, se sentaron con ella, hicieron feedback, sabe lo que está pasando y no pasa nada. Cuando yo converso con esta persona, con esta mujer, a mí me resulta fascinante porque, bueno, para mí es apasionante tratar de entender por qué las personas piensan como piensan y actúan como actúan. Y creo que en la medida que nosotros nos mantenemos curiosos por tratar de entender un poco mejor eso, pues en definitiva tenemos más oportunidades de servir y ayudar. Y fíjense lo que me decía ella. Ella dice que ya lo vio, tomó nota de algunas cosas, pero no le dio mayor importancia. Porque eso es lo que piensan ellos, pero ella sabe que ella es una mujer competente, altamente profesional, íntegra. Y que además ella es respetuosa, temerosa de Dios, y que todo está bien. Entonces me pareció insólito que alguien que ha recibido feedback de todo un equipo, porque además no es aislado, no es una o dos personas con las que quizás no exista, digamos, una conexión, sino que se trata de todo el equipo.
Todos están equivocados.
Exacto, de manera que es algo definitivamente, hay una percepción global, sí. Más allá de que sea un hecho cierto, es una percepción global que hay que atender y ella como líder tiene que ser responsable de eso. Entonces, quisiera compartir y quizás para aprovechar el tiempo e ir cerrando, porque es un tema tan fascinante que nos podríamos quedar horas, es un poco qué visualizo yo se puede hacer, ya sea desde nuestra posición de recursos humanos o como colaborador cuando tenemos un jefe así, o como compañeros cuando observamos que en la otra gerencia tenemos un perfil de esa naturaleza. Entonces tenemos aquí los dos casos. El del caso de esta amiga que comento, que no observa la realidad y que está muy orientada a resultados, una mujer muy competente. Y tienes por otro lado líderes, y tengo el caso de otro amigo muy querido, en este caso muy cercano, que es muy buena persona, muy cariñoso, muy atento y muy empático, tanto que descuida los resultados, descuida la entrega a tiempo de informes, descuida sus KPIs, consciente de cuáles son las oportunidades que tiene que tomar en cuenta y generar un plan de acción. Y sin embargo, siempre se va mucho por la parte sentimental de cuidar a las personas. Entonces, los dos extremos son terribles, porque ni uno ni otro nos permite estar en ese equilibrio que es el ganar-ganar de la organización y de la persona en un proceso continuo de crecimiento personal y profesional y, por supuesto, la organización apostando a la sostenibilidad y a entregar valor a la sociedad que se supone que su producto y servicio es comprado porque a la gente le interesa. Entonces, unos tips aquí puntuales para ambos casos.
Okay.
Y yo creo que con eso aprovechamos un poco el tiempo. El primero, con las personas que necesitan fomentar un poco su orientación a las personas y su empatía. Yo les diría a todas estas personas que están allí o a quienes quieren ayudar a personas que están allí a que lo primero, como también nos invitaba Delta, es tenemos que autoobservarnos, tenemos que mirar. Si una de las primeras preguntas que tenías en la encuesta te dice no escucha y no respeta y tienes 90% de personas que dicen no escucha y no respeta, tú te tienes que autopreguntar. Ya va, ¿qué entiendo yo por respeto? ¿Qué significa para mí escuchar? ¿Cómo lo hago? Cuando yo le hice estas preguntas a esta señora, ella me dijo, mira, yo escucho mientras tecleo, porque hago multitasking. Y como tengo tanto trabajo que sacar, la gente me viene a preguntar algo y yo le digo, sí, 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 claro, y sigo tecleando. Y le dije, bueno, ahí tienes un primer punto. Si tú te estás autoobservando y te das cuenta que cuando te traen una situación, tú sigues tecleando y escuchas a la vez, y te está saliendo un resultado 90% malo de que tú no eres respetuoso ni escuchas, la autoobservación te tiene que permitir darte cuenta que teclear mientras alguien te dice algo no es la mejor forma de proyectarte. Entonces, primer punto, autoobservación y analizar el feedback desde el punto de vista de automirarte, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, de cara a cómo los perciben los demás. Porque para ella, teclear mientras alguien te habla es absolutamente normal.
Sí, porque está trabajando, está
en un ritmo. Sí, está avanzando en su trabajo, ¿no? Y dándole un mensaje al otro. Estoy dando el ejemplo de que yo soy una ejecutiva exitosa.
Y que estoy muy ocupada.
Orientada a resultados. Entonces, este es un primer punto, la autoobservación. Luego, hay que crear un plan intencional para cambiar. Esto es súper complejo, Rey, Cintia, porque cuando nuestra identidad, nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestra autoestima es yo soy una mujer altamente profesional y competitiva, pensar que tengo que cambiar no está tan fácil porque yo me autoobservo en
positivamente,
buenas condiciones.
Claro.
Entonces crear un plan intencional de cambio es cambiar qué si soy tan buena. Entonces allí necesitamos apoyo. Yo pienso que toda persona que esté en una situación en la que quiere cambiar y no sabe cómo porque entiende que su identidad está muy por encima de la necesidad de cambio, allí necesita sacudidas de conciencia, necesita alguien que le hable muy claro sobre las posibles consecuencias de mantenerse en esa línea, e incluso tiene que haber quizás muestras dolorosas de lo que esto significa. Porque si la persona no entra en conciencia, no hay nada que diga yo de aquí en adelante como tip que le pueda funcionar. Entonces, este punto es importante, aceptar su realidad y entender que tiene que cambiar. Y ahí podemos hablar de teorías de gestión del cambio, la importancia de las consecuencias según Skinner, premio castigo, bueno, un sinfín de cosas. Pero hay el tercer tip. El tercer tip que yo le doy a una persona así es que empiece a observar a los demás. Es una persona que está tan ensimismada en su propia excelencia que no observa a los demás y los mira por encima, como con supremacía. Es una persona que tiene que aterrizar y bajar un poco y observar las necesidades de las personas, los miedos de las personas, las preocupaciones, qué hace que esas personas estén allí trabajando y por qué les importa su trabajo. Y en la medida que observe, y digamos que observar es observar más allá de, ¿sabes?, de lo visualmente claro, sino ir adentro, igual que con la escucha, ir adentro y empezar a conocer a las personas. Y este es el tip más importante para mí en el caso de una persona altamente orientada a resultados, en que solamente cuando te humanizas, cuando empiezas a conectar con el ser humano que está frente a ti, que no es un colaborador, un empleado, un peón para tú lograr tus metas, sino más bien un ser humano, en la medida que empieces a conectar y a querer cuidar y hacer sentir al otro importante, en esa medida todo ese castillo de naipes que te has inventado se va a caer y te vas a dar cuenta que a través de la conexión y a través de la cercanía vas a obtener muchos mejores resultados que estando aislado en tu castillo de naipes. Así que ese es el tercer punto con la persona que está en ese lado.
Para esa persona de ese lado, exactamente. Pero la persona que es demasiado buena, tan buena que la empresa está quebrando, ¿qué le vamos a decir a esa persona?
Así es, Cintia. Yo creo que aquí hay que tener cuidado con eso también, porque hay una moda de este tema de autoobservación, de mindfulness. Hay una moda muy bonita y creo que eso nos ha ayudado a todos a crecer emocional y espiritualmente, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque el tema del mindfulness, observar, escuchar, estar atento, ser empático, no significa que no hay unas reglas de juego, que no hay unas expectativas, que no hay unos compromisos. Entonces aquí hay algunos tips importantes para quienes están allí. Primero, todos los que estamos dentro de un ecosistema laboral, me salgo un poco de una sesión, de lo que podría ser una sesión terapéutica con alguien que tiene una situación puntual. O sea, no estoy hablando del mundo personas, sino del mundo organizaciones y lo que hacen las personas dentro de las organizaciones. En ese mundo, pues necesitamos tener todos claros que hay que agregar valor. La empresa le agrega valor con su producto y servicio a la sociedad. Y la sociedad está dispuesta a comprar porque se supone, en términos económicos muy, muy objetivos, hay un precio que se establece porque hay una demanda y una oferta y hay alguien que necesita ese producto o servicio. Entonces hay un agregar valor. Si no agregamos valor como empresa con nuestro producto o servicio, pues tendemos a desaparecer. Pero las personas que hacen vida dentro de la organización, cada una, primer punto importante es que tenemos que tener claro que estamos allí porque agregamos valor. Si yo no estoy agregando valor, bueno, tengo una situación. Entonces, yo como persona, como líder, estoy cuidando a mi equipo, los motivo, los inspiro, los respeto, los amo. Enhorabuena, estamos ante un líder empático orientado a personas. Pero que no descuide entonces que hay unos objetivos que lograr. Esos objetivos que lograr exigen, y aquí van los tips. Primero que nada, claridad. La mayoría de estos líderes empáticos no están claros acerca de cuál es su función real en términos de agregar valor. Agregan valor a través de la motivación y la inspiración a sus equipos, pero tienen que agregar valor también a través desde el punto de vista técnicos y operativos muy puntuales y muy tangibles. Si tú tienes que entregar un informe, hacer una presentación, observar cómo van tus indicadores de venta dentro de tus funciones como líder y además motivar a tu equipo de ventas, fantástico por un lado, pero las otras tres cosas. Entonces, un punto importante, claridad acerca de cómo tú se supone que tienes que agregar valor según tu posición. Y mientras más alto como líder, por supuesto, mayor responsabilidad en decisión, en poder para hacer y cambiar cosas y, por supuesto, en transmitir con claridad esa visión y esos objetivos. Un segundo punto importante después de tener claro el panorama global es establecer prioridades. Hay prioridades y, por supuesto, en función de eso, la forma en que nos comunicamos con nuestro equipo es esencial. Y aquí no es que el líder empático tenga que pasarse al modo dictador y ahora voy a decir lo que se hace aquí porque esta es mi prioridad. No, pero hay que hacer ver a todo el equipo cuáles son las prioridades y qué piensan ellos acerca de cómo juntos podemos abocarnos a esa prioridad. No pasas a ser un dictador por visualizar prioridades. Más bien, incorporas democráticamente a tu equipo y les consultas a todos, que son quizás quienes están en primera línea con el cliente o con la máquina, con la fábrica, cómo podemos resolver esto. Busquemos soluciones. Y en la medida que cada uno de ellos sean los que traigan la solución, conectando con lo que comentaban hace un rato de Jeff Bezos, trayendo ideas, pidiéndole a su gente que pida ideas, en esa medida los empoderas y los haces dueños de los cambios.
Claro.
Por supuesto. Así es. Y un tercer punto importante es las evidencias y los hechos. Que quizás no lo comenté por el lado del otro líder. Fíjense, cuando un líder necesita aprender y cambiar, no es decirle, por ejemplo, oye, Cintia, creo que tienes que mejorar la manera en que manejas el presupuesto. No te está dando una herramienta concreta o no te está señalando cuál es el comportamiento o la acción en la que podrías mejorar. Tanto para los empáticos como para los orientados a resultados, quienes queremos apostar a que estos líderes o estas personas mejoren, tenemos que ofrecer evidencias y hechos muy concretos, porque las miradas son distintas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, Cintia, yo no estoy de acuerdo con que se compre dentro del presupuesto de Camino al Sol jugo de naranja, mejor compremos agua. Pero a lo mejor para ti nunca había sido eso un problema, sino que al contrario, Camino al Sol, el jugo de naranja, es normal. Si alguien no te comenta con especificidad por qué cree que el presupuesto está mal manejado, tú nunca vas a caer en cuenta que era el jugo de naranja.
Sí, porque en abstracto yo puedo tener una idea y tú puedes tener otra. Sí. Wow, Sharon, pero que en pocos minutos, ¿cuánto conocimiento hemos adquirido acerca de identificar un poquito mejor el líder con orientación a resultados, el líder con orientación a personas y cómo ninguno de los dos está bien? Tienen que llegar al centro. ¿Y cómo pueden hacerlo con esos tips que nos estás compartiendo?
Buenísimo. Sharon, muchísimas gracias por este
tema. Gracias a ustedes. Líder con orientación a resultados. Un abrazo gigante. Cariñitos también allí a los perrunos y peludos.
Les decimos a todos un abrazo, Sharon. Gracias
por este tema. Un abrazo para ustedes y para todos los Camino al Sol oyentes.
Y que tengas muy buena semana. Cuídate mucho, ¿eh?